Bienvenidos a un nuevo capítulo de Los de Afuera Son de Palo. Seguimos avanzando en el año, seguimos sin poder estar juntos, pero no por eso vamos a aflojar y se vienen las eliminatorias sudamericanas. Estaba la Copa Libertadores que se iba a jugar, que no se iba a jugar. La realidad es que pasó el tiempo, empezó la competencia, empezamos a ver un poquito de fútbol y llegamos a este gran momento, porque qué más lindo que un Mundial. Y antes del Mundial vienen las eliminatorias, así que estoy muy contento. Soy Martín Wasbrut y estoy lo mejor rodeado que puedo estar. Estoy. Tengo a Martín Bruno, a Inés Irazu y a Juan Saber acá conmigo al aire, así que les voy a dar un ratito para que cada uno me cuente qué vamos a estar viendo juntos hoy.
Ya medio que nos acostumbramos a la Copa Libertadores. La vamos a extrañar por este tiempo que tenemos acá con las eliminatorias. Y les voy a estar contando de mi parte cómo es la actualidad de estas selecciones. Argentina no juega hace 11 meses ya una serie de amistosos. La Copa América fue la última competencia oficial. Así que vamos a estar comentando un poco sobre cómo fueron esos partidos y con qué se viene la lista de Scaloni.
Regresó la Copa Libertadores y ahora es el turno de las eliminatorias. Ambos torneos tienen temas en los que se ha generado una gran polémica a lo largo de los años. En lo que respecta a mi parte, voy a estar con los factores climáticos y geográficos tan comentados en la historia de las eliminatorias. Y por otro lado, los repechajes, instancia a la que ningún equipo quiere llegar, pero que al fin y al cabo termina siendo una oportunidad más para clasificar a un Mundial.
Hola Martín, hola a todos. Como ya dijeron, vamos a desmenuzar un poco lo que es las eliminatorias y cuán competitivas son, cuán picantes son. Vamos a estar teniendo de mi parte algunas opiniones externas, más la emergencia, más la presentación de selecciones que pueden dar el gran paso en Qatar 2000 y clasificar a Qatar 2022.
De todo esto que cada uno va a traer, vamos a intentar responder una pregunta, que es la siguiente. ¿Son las eliminatorias sudamericanas las más difíciles del mundo? Cada uno tiene su opinión de nosotros, pero la idea es tratar de dar la mayor cantidad de fundamentos posible. Para esto es necesario hacer un breve repaso de lo que es la historia de las eliminatorias sudamericanas, que solamente una vez en el primer mundial no se disputaron bajo ningún concepto, y después durante algunos mundiales en realidad se jugaron pero a nivel simbólico, porque no había más equipos de los que clasificaban, entonces se jugaban partidos que no tenían el resultado, no tenía incidencia para ver quién clasificaba y quién no. La primera vez que fueron vinculantes fueron en 1954, sin la presencia de Argentina, que por ese entonces, por decisión del presidente Perón, no quería que la selección juegue el torneo, y en el 58 ella sí participó y clasificó. Siempre lo hizo, siempre pudo sortear hasta el momento las eliminatorias, salvo en 1970, que fue el único año en el cual no lo hizo. En el 86 estuvo cerca de que se ponga en riesgo, pero con un gol milagroso de Gareca contra Perú logró clasificar para luego ser campeón del mundo por segunda vez. Tuvo también la historia de las eliminatorias sus momentos de que estamos acostumbrados acá con el fútbol sudamericano, de escándalo, como fue en 1990 en la clasificación, la simulación del arquero Roberto Rojas de Chile contra Brasil, haciéndose pasar por herido de una bengala, en lo que fue un escándalo tan grande que se terminó descubriendo que hubo complicidad de la Federación Chilena y terminó la Federación Chilena siendo descalificada, no solamente de 1990 del Mundial, sino que también del de 1994. Y por último, a partir de 1998, se cambió el formato de las eliminatorias, que tuvo varios cambios, pero este fue, digamos, el definitivo y el que tenemos hasta hoy, que es el de todos contra todos, en donde se configura un poco todo esto que decimos nosotros de que son las más difíciles o no. Sin duda, lo hace más competitivo. Y la verdad es que, Tincho, me encantaría que me cuentes un poco con qué se supone que nos vamos a encontrar a partir del jueves.
Bueno, como decías, mucho han cambiado las eliminatorias desde el cambio de formato y dentro del cambio de formato también en cuanto a los jugadores que integran esas selecciones. Como decíamos, hace 11 meses que no juega la selección. El último partido fue contra Uruguay, en Israel. Se habían jugado una serie de 6 amistosos en el plazo de 3 meses, septiembre, octubre y noviembre. Argentina logró ganar 3 y empatar otros 3. Todo eso fue post Copa América de Brasil, en donde Argentina terminó ganándole a Chile en aquel partido que es expulsado Messi.
Sí, terminó tercero, digamos.
Y terminó tercero, había perdido con Brasil antes las semifinales. Llega a estas eliminatorias con una base de aquella Copa América y jugadores que se van renovando. Scaloni convocó tuvo muchas variantes durante todas sus convocatorias y hay una característica común en todas las selecciones, que es que cada vez hay más jugadores que juegan en Europa y más precisamente en las 5 grandes ligas, ¿no? Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la selección que más jugadores que militan en Europa tiene?
Entre Brasil y
Argentina, creo.
Debería estar. Uruguay hoy en día también tiene un porcentaje muy alto de jugadores en Europa.
Sí, Argentina, Uruguay, sin duda.
Bueno, Argentina es. Argentina tiene 23 jugadores en Europa. Obviamente hubo cambios en la lista, Lo Celso por lesión, Musso también tuvo que abandonar la lista, pero de la oficial 23 jugadores juegan en Europa, de los cuales 21 son de las 5 grandes ligas. Recién Brasil con 18 y Colombia también con 18 son los que siguen a la lista que dio Lionel Scaloni. Obviamente Argentina tiene más convocados que Brasil y Colombia, tiene 28, Brasil y Colombia tienen 23 y 24 respectivamente. Uruguay también, que lo mencionaron, están incluso por detrás de Venezuela. Venezuela tiene 15 jugadores que están jugando en Europa en este momento. Y Uruguay recién por detrás. También tuvo algunas bajas Uruguay europeas, que son Cavani, que estaba libre, pero ahora va a jugar en el Manchester United. Y Josema Jiménez también, que no pudo venir, entre otros. Pero Europa, sin tener a tantos jugadores en las ligas principales, tiene a varios que están teniendo buenas temporadas en Europa. No tiene convocados del fútbol local, Venezuela. Es el único, de hecho, que no tiene registro de algún jugador que juegue en la liga local.
Claro, porque es Brasil y México, la mayoría.
En Venezuela sí, Brasil, México. Portugal también se suma con 3 convocatorias. Y Estados Unidos, que tiene 5.
Ah, verdad. Dentro y eso, deben haber sido o privados o intentado privar. Qué sé yo, a Perú también le pasó que...
Argentina mismo.
Claro, con Pavón, es cierto.
Con Pavón. Por el tema de Estados Unidos es que una vez que el jugador vuelve a su país, tiene que hacer, al país donde estaba jugando la liga, tiene que hacer 15 días de cuarentena. Entonces Pavón se iba a perder una gran cantidad de partidos con Los Ángeles Galaxy. Por eso no puede venir a jugar con la selección argentina. Bueno, y el repaso lo terminan completando Perú, Paraguay, Ecuador y Bolivia en ese orden. Bolivia tiene solo 2 jugadores en Europa, claramente, y 31 del fútbol local, entre sus 34 convocados. Claramente es la liga que más jugadores en su país tiene. Con respecto a los convocados por Lionel Scaloni, 8 son los que estuvieron presentes en el Mundial de Rusia 2018. Estamos hablando de Armani, Otamendi, Tagliafico, Lo Celso, que finalmente por lesión no va a venir a jugar, Acuña, Salvio, Messi y Paulo Dybala. Bueno, claramente habla de un gran recambio.
Sí, una manifestación absoluta, ¿no? Porque un torneo tan importante como son las eliminatorias, finalmente ir 2 años para atrás y ver tantos cambios y tan significativos, es como decir, bueno... Se hizo, el trabajo se hizo, tanto que se reclamó en el Mundial de 2014 que es lo que faltó, por una cuestión de falta de trabajo, por una cuestión de tiempos de urgencias, por cómo se había complicado la eliminatoria para Argentina para llegar a Rusia, me parece que ya arrancar de esta manera marca la pauta de que el trabajo finalmente se hizo.
Sí, sí, de hecho, de las selecciones que estuvieron presentes en Rusia, de las sudamericanas, es la selección que más recambio tuvo, porque después repasamos y tenemos a Brasil, que también hizo un gran cambio porque solo 9 de sus jugadores jugaron en Rusia, y que Brasil era una de las que mejor había llegado a aquel Mundial. Y después tenemos a Colombia, que repite 14 jugadores, Uruguay, que repite 11, y que decíamos que tiene unas bajas importantes que estuvieron presentes en ese Mundial y que seguramente van a volver a ser parte de esta convocatoria, y Perú, que repite 15, ¿no? Está claro que la renovación llegó a la Argentina y para quedarse, porque también vemos que no es solo una cuestión de intercambiar nombres y ver quién está mejor en el presente, sino también apostar a jugadores que son jóvenes, que tienen proyección no solo para Qatar 2022, sino para el Mundial de 2026.
Y yendo al tema de la competitividad que tiene este torneo, es muy importante aclarar que de las 10 selecciones que juegan las eliminatorias sudamericanas, 9 lograron clasificar al menos a un Mundial. Entonces, son realmente equipos muy complicados de vencer. Tienen historia, es muy distinto lo que pasa en otros casos. Pero la verdad es que me gustaría que empecemos a desmenuzar por qué, digamos, el por qué son las más complicadas. Y para eso vamos a ir con el primero de los factores que nosotros creemos.
Te cuento que llegó de Allende los Andes un loco lindo, sí, es verdad. Un tipo obsesivo, profesional, que llegó a buscar su revancha a un país de mentalidad perdedora, a un país del submundo futbolístico. ¿Cómo nos ha hecho creer que en la frase querer poder, la vida, amigos, y el fútbol, sí, nuestro fútbol es como un camino cuesta arriba, pero saben, desde acá en lo alto, la cima y la vista es genial. Silencio, silencio, dije. Que en este sur que milagrosamente existe ya no llegó el sueño mundial. Sudáfrica, Sudáfrica desconocida, espéranos, porque quizás será la primera y última vez que estemos presentes en la cita reservada para los mejores. Sudáfrica, Sudáfrica, espéranos, allá va la marea roja. Sudáfrica, allá vamos.
Llegar Insúa desde la derecha. ¿Qué sé yo? Quien entró un morocho por allá, viene el centro. La pelota le va a quedar. Ahí está Di María en el área. Se abrió. Mete centro. Lo peinaron. Llega Insúa. Pégale. Tiró. Rebote. ¡Gol! ¡Palermo! ¡Gol! ¡Palermo! ¡Gol! ¡Palermo! ¡Gol! ¡Argentino! Palermo, Palermo pone a la Argentina con esperanza. Palermo lo pone en vivo. Palermo, el genio del área. Palermo volvió algún día con la camiseta argentina. El de las cosas raras, el extraño Palermo.
Es imposible cuando empezó. Estábamos claro. En la segunda rueda y éramos octavos y estamos a segundos de ir al Mundial, Ramón. El balón largo que viene, la va a buscar Alberto Rodríguez. Todavía tiene que disputar una con Wood. No la pudo sacar de una Rodríguez. Sin embargo, le queda la pelota a Yotun y comienza a pasar primero Trauco. Trauco para Flores. Flores de nuevo para Trauco. No pudo pasar el balón.
¡Vamos! ¡Se acabó! ¡Se acabó!
¡Se acabó! ¡Vuelve Perú a un Mundial, Ramón! ¡Volvemos a un Mundial después de 36 años! ¡Ha ganado Perú! ¡Ha ganado 2-0! ¡Es la locura en la cancha! ¡Es la locura en la tribuna! ¡Volvemos a un Mundial! ¡Era posible, Ramón! ¡Era hoy! ¡No nos iba a aguantar Nueva Zelanda! ¡Lloran los jugadores! ¡Se abrazan todos dentro de la cancha! ¡La gente celebra en las tribunas! ¡Vuelve Perú a un Mundial después de 36 años!
Más allá de que el trabajo de los relatores y de los comentaristas es ponerle emoción a justamente sus relatos, es un poco también resultado de cómo se viven estos torneos, lo que implica la clasificación a un mundial para estos países y la dificultad en la que, con la que llevan a cabo, o sea, todo lo que atraviesan para poder llegar a un Mundial. ¿Qué sería para Argentina quedar afuera de un Mundial? ¿Es una tragedia? ¿O para Brasil? Incluso para países que están más acostumbrados, pero que no deja de vivirlo de esa forma cuando pasa. Si es que pasa. Así que me parece que con esto de ver, bueno, cómo se celebraba en Chile la clasificación al Mundial 2010, o escuchábamos el gol de Palermo a Perú en un momento en donde Argentina realmente se veía amenazado con quedar afuera, o incluso con lo que fue la última clasificación de Perú, que tras tantos años de no participar, lo logró hacer. Pero bueno, más allá de esto, que tiene un poco que ver con lo que hablábamos antes con Tincho, me parece que también hay otros factores que ya nos empezaríamos a meter en variables externas un poquito más jugosas para analizar.
¿Sabés lo que me sorprendió? La tremenda imprecisión que había. Inclusive en las pelotas paradas siempre iban muy pasadas, porque la pelota no dobla, evidentemente. Ustedes vieron que tirábamos los centros, los corners de chance, y la pelota evidentemente no...
Ribeiro, Martins, y va Bolivia. El centro le quedó para Botero. Pide en mano Botero. Botero. Viene el remate de Torrico. Gol de Bolivia. Torrico pone el sexto tanto para el seleccionado boliviano. De no creer. Bolivia 6. La Argentina 1.
La estrategia era intentar de aguantar, porque sabíamos que en el primer tiempo ellos se iban a venir con todo a buscarnos, porque están acostumbrados a jugar acá y prácticamente pasan por arriba todos físicamente. Y bueno, lo aguantamos, hicimos el gol, tuvimos ocasiones y nos vamos con el empate.
Ahí escuchábamos a Pasarela, que en su momento fue tratado de loco, ¿no? Poniendo excusas, la pelota no dobla. Sin embargo, con el tiempo, en algunas cosas hay que darle la razón, por lo menos en esta. Sé que en otras no, muchos de ustedes no van a estar contentos de tener que darle la razón a Pasarela, pero creo que el caso más explícito es lo que escuchábamos del relato del 6-1 sufrido por la selección de Maradona con Bolivia. O escuchar al mejor del mundo que quiere ganar a todo lo que juega, rescatando la posibilidad de haber sacado un punto en las de Brasil 2014, cuando se empató con Bolivia. Entonces, es un factor que juega, y mucho. Los países de otras eliminatorias no están acostumbrados a tener que jugar en un clima o con factores tan adversos como pasa acá.
Bueno, justamente lo que mencionabas vos y lo que se escuchaba en el audio, ¿no?, del partido que perdió Argentina 6-1 por las eliminatorias hacia Sudáfrica 2010, fue en el Estadio Olímpico Hernando Siles, ubicado en La Paz, que es el de estos que se ponen en juego en las eliminatorias, es el que tiene mayor altura, tiene 3.645 metros sobre el nivel del mar, y es un estadio que además ha visto o ha sido, digamos, presencia de la o el corte del invicto de 40 años de Brasil en este torneo en 1993, camino a Estados Unidos 94, la selección local logra vencer al equipo brasilero por 2-0. Y en ese partido hubieron dos protagonistas que me gustaría traer a sus declaraciones posteriores a este programa. Por un lado, Milton Melgar, jugador que fuera parte de Boca en un momento y de River en otro, jugó ese partido y es un jugador que nació en Santa Cruz de la Sierra, un pueblo de Bolivia que está a 400 metros aproximadamente sobre el nivel del mar, es decir, no tiene tanta altura, pero él contaba que se tuvo que adaptar para poder jugar en esas condiciones. Y para eso, dado que eran años en los que no estaban contempladas, no existían las herramientas que tal vez existen hoy, contaba que les daban medicamentos preparados con azúcar, hacían ejercicios anaeróbicos con deuda de oxígenos y hasta les hacían aguantar debajo del agua una piscina. Y justamente decía que no hay vuelta en la altura para el que no está preparado. Pero, contrario a lo que expresaba este jugador, Julio César Valdivieso, quien fuera compañero de él en ese partido y quien luego fuera entrenador de la selección boliviana, ha dicho que para él la altura no influye, que el jugador debe ser un profesional, que tiene que ser así y jugar de la mejor manera en cualquier lugar, pero que sí es más influyente lo que es el calor. Lo que decía también, frase que hemos escuchado de otros protagonistas, es que un equipo, si va a la altura y gana, se olvidó de que estaba a la altura. Ahora, si pierde, lo pone como excusa. Recordemos que también otros estadios con altura son el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito, que tiene 2.800 metros sobre el nivel del mar. Y en cuanto a lo que es jugar en Quito, traigo a colación una declaración de Diego Forlán, jugador uruguayo, quien dijo que la dificultad de jugar en Quito radica en que el aire es más fino. Eso hace que la pelota vaya más rápido, y a diferencia de en La Paz, que uno se queda sin aire después de cada carrera, en este caso se ven alterados los tiempos y las reacciones, es decir, la coordinación de los movimientos. Luego tenemos el caso de El Campín de Bogotá, estadio con 2.560 metros sobre el nivel del mar. Y por último, un estadio que tal vez no es tan característico por su altura, sino por una cuestión climática, es el Estadio Metropolitano de Barranquilla, que, ¿en dónde? Puede llegar a ser hasta 34 grados, e incluso, dado que en general en la previa de los partidos se riega el campo de juego, la evaporación de ese riego hace que se llegue a una sensación térmica de hasta 40 grados. Aún así, con todo esto que estoy desarrollando, tenemos que tener en cuenta que estos equipos, ¿sí?, que vengo mencionando, es decir, Bolivia, Colombia, Ecuador e incluso Perú, que también es un país que cuenta con alguna cierta altura, son equipos que tienen más cantidad de participaciones en lo que son las eliminatorias respectivo de Argentina y Brasil, pero con claramente muchas menos clasificaciones. Por el lado de Colombia, clasificó 6 veces de las 16 participaciones que tuvo en el torneo clasificatorio. Ecuador lo hizo 3 veces de las 15 que los disputó. Y Bolivia, tan solo una vez de haber competido en 16 ocasiones.
Espectacular el informe, Ine. La verdad que clarísimo. Y si nos metemos otra vez en el torneo, con todo lo que ya venimos hablando, que lo competitivos que son los equipos y que encima tenés que ir a la altura, tenemos esto de que hay siempre, o por lo menos en las últimas ediciones, un lugar reservado para el repechaje. Ya es un desgaste enorme para los equipos. Creo que, no sé, en algún punto no es la muerte de nadie. Sí, acá en Argentina se ve como la muerte ya pensar en un repechaje, pero por lo general son lugares que cuando se consiguen se festejan. Pero la realidad es que a lo largo del tiempo han habido casos de todo tipo, partidos contra selecciones de bastantes lugares distintos del mundo, y también es por eso que nos vamos a meter un poquito, y para introducirlos en el tema vamos a escuchar algunas cositas lindas al respecto.
Nosotros no teníamos ninguna seguridad, nosotros sabíamos que íbamos a Rusia. No sabíamos si volvíamos.
Yo digo gracias a todos los que hicieron posible mi vuelta. Yo tengo que decir gracias, de verdad. Y en especial a Grondona, al Coco, a mis compañeros, por haberme recibido otra vez en esta selección, después de haberme alejado un poquito, ¿no? Les quiero agradecer de corazón porque la selección es esta, es alegría, es sufrimiento, porque nadie te regala nada. Y bueno, quiero compartirlo con toda la gente, con todos los argentinos, porque hoy la historia no nos falló a todos los argentinos y estamos en el Mundial.
¡Vamos, Perú, carajo! ¡Estamos en Rusia! ¡Estamos en Rusia! ¡Y hace algunos meses estábamos muertos! ¡Estábamos muertos, carajo! ¡Y ahora estamos en Rusia! ¡Ya que hay gente que empieza a llorar! ¡Ya que
Ahí escuchábamos a Francisco Valdés, capitán de Chile, de aquel equipo que tuvo que disputar el partido fantasma. El segundo audio era ni más ni menos que Diego Armando Maradona, luego de salvar a Argentina en el repechaje con Australia para llegar a Estados Unidos 94. Y por último, seguíamos un poquito con lo que también habíamos escuchado con los relatos de lo que fue la clasificación de Perú al último Mundial.
En cuanto a los repechajes, hay un punto de controversia. Por un lado, se puede pensar que el primero fue el que jugó Paraguay de cara al Mundial de Chile en 1962. Pero lo particular de esta historia es que, en ese caso, Paraguay jugó ese partido frente a México no por su rendimiento en las eliminatorias sudamericanas. Lo que sucedió fue que ese torneo clasificatorio lo debían disputar 7 selecciones, dado que Brasil, al haber sido último campeón y Chile anfitrión, ya estaban clasificados. Entonces lo que se decidió es que se dispusieron 3 grupos de 2 equipos y quedaba un séptimo equipo libre. Ese equipo debía de jugar un partido ida y vuelta frente al ganador de la CONCACAF. Todo eso se decidió por sorteo. Paraguay quedó en ese lugar libre y fue el que debió enfrentar entonces a México en un partido de ida que perdió 1-0 en México, y la vuelta, que se jugó en Asunción, terminó en 0-0. De esa manera fue que Paraguay no fue a ese Mundial, pero dada la particularidad de esta historia, en la página de la Conmebol, la página oficial y donde se cuenta, digamos, la historia de las eliminatorias, el primer repechaje que se tiene en cuenta es el del partido fantasma que vos mencionabas, el de Chile frente a la Unión Soviética. Recordamos que el partido de ida se jugó un 26 de septiembre de 1973. Eso fue 15 días después del golpe de Estado de Augusto Pinochet, un partido en el que había un clima muy hostil, terminó 0-0 el equipo chileno con una muy buena tarea defensiva. Y la vuelta se tendría que haber jugado el 21 de noviembre. La Unión Soviética solicitó un cambio de sede por esta situación política, Chile se negó y la Unión Soviética decidió retirar a su equipo. ¿Pero qué pasó? El equipo chileno se enteró una noche antes, no solamente de que la Unión Soviética no iba a jugar el partido, sino que ni siquiera habían viajado. La FIFA le ordenó al conjunto chileno que igualmente tenía que salir a la cancha, y no solo eso, sino que les hizo marcar un gol a arco vacío de manera simbólica para que se selle la clasificación. El partido igualmente se lo dieron ganado a Chile por 2-0.
Voy a agregar un dato ahí, que es que previo al partido, y tras la denuncia de la Unión Soviética, que por ese entonces era una selección bastante fuerte, la FIFA mandó una comitiva a evaluar las condiciones del estadio. Un estadio que luego se supo que estaba funcionando como un campo de concentración de prisioneros del gobierno.
El Estadio Nacional.
Estadio Nacional. Entonces, se supone que la FIFA mandó una comitiva que avaló que el partido se podía jugar perfectamente. Así que, bueno, ese es un poco el contexto en el cual la Unión Soviética fue descalificada y Chile terminó jugando el Mundial 74.
Siguiendo con un recuento de los repechajes y haciendo como un resumen, si uno puede como elegir los 5 más recordados, el siguiente vendría a ser el de Colombia frente a Israel en 1989, previo al Mundial de Italia de 1990. En la ida se impuso Colombia por 1-0 y en la vuelta en Israel un empate 0-0 le posibilitó al conjunto colombiano volver a un Mundial después de 28 años. Por eso están recordados estos dos partidos, digamos, o la vuelta en Israel más que nada, porque justamente la selección de René Higuita en ese momento lograba volver a un Mundial después de tanto tiempo de sequía, y comenzaba también una época para el conjunto colombiano de, si se quiere, un cierto renombre y buen juego que luego se cortara con la eliminación de Francia de 1998.
Sí, una selección colombiana que a partir de esa clasificación realmente se volvió muy sólida, teniendo como el punto más alto del ciclo el 5-0 propiciado a Argentina en el Monumental, y que después eso generó una expectativa muy grande para el Mundial que luego no fue cumplida. Termina con el asesinato de Escobar y bueno, todas las suspicacias que se conocieron tiempo después al respecto de lo que pasó con ese plantel, pero sin duda que en ese momento era para Colombia un suceso y sí era una sorpresa que ese equipo llegue al Mundial.
Se volvió una selección de culto, ¿no? Una selección de culto, Colombia sí. Noventosa, hasta digamos uno tiene Valderrama, Rincón, Valencia, digamos, toda persona que haya sido adolescente en los 90 tiene un gran recuerdo de esa selección, mismo la desfachatez de Guita, después con el escorpión en Wembley.
Sí, o sea, pasa que
una selección de culto a partir de ese
Guita en ese mundial, termina siendo el villano, porque cuando en octavo de final le toca jugar contra Camerún,
quédate en casa, Guita, le dijeron.
Termina perdiendo una pelota clave que le posibilita a Camerún ganar el partido y clasificar a cuartos de final. Entonces, bueno, un poco preso también de esa cosa que tiene la selección colombiana, o por lo menos esa selección colombiana, que todo lo que tenía de hábil lo tenía de controvertida, y le terminaban pasando un poco de esas cosas en donde la irresponsabilidad terminaba primando por sobre la habilidad.
Bueno, justamente esa selección colombiana, como vos mencionabas, fue la que le ganó luego en las eliminatorias de 1993 Argentina por 5-0, en un partido que la selección necesitaba sí o sí la victoria, y lo hizo que tenga que terminar estando pendiente del resultado entre Paraguay y Perú, el cual terminó 1-1, y eso de alguna manera le posibilitó a Argentina a jugar el repechaje para no quedarse afuera de Estados Unidos 1994, primer y único repechaje para la selección nacional en la historia de las eliminatorias. Y recordemos que en ese momento también la gente había un revuelo muy grande, se pedía por la vuelta de Diego Maradona a la selección, Alfio Basile termina llamándolo nuevamente, el Diego teniendo que hacer una preparación muy rápida y muy fuerte para poder regresar, bajó 15 kilos previo a esto. Se jugó un partido de ida en Australia, el cual terminó 1-1, y la vuelta en el Monumental con el gol de Batistuta, lo gana Argentina 1-0, y se produce el tan recordado desahogo de ese partido. El siguiente repechaje que me gustaría traer a la memoria es el de Uruguay frente a Australia previo al Mundial de Alemania 2006. Recordemos que
Uruguay... Vos sos un poco mala porque Uruguay ganó tantos repechajes y vos estás justo el que pierde.
Y pero justamente, es la nota de color. Uruguay jugó repechaje desde 2002 hasta 2014. Recordemos, Corea-Japón frente a Australia, Alemania nuevamente frente al combinado oceánico, en 2010 frente a Costa Rica y en 2014 frente a la gran sorpresa Jordania. Pero el del Mundial con sede alemana es el que vamos a recordar justamente porque Australia lo termina ganando por penales tras haber ganado la vuelta, digamos, por 1-0, y Australia, una selección que se clasificaba a un Mundial luego de 32 años, ¿no? Su última participación había sido en Alemania en 1974, por eso es que estamos recordando este hecho, digamos, si bien justamente los otros tres lo tuvo al equipo uruguayo como vencedor de la llave para la clasificación a los respectivos mundiales.
Sí, y el último que Australia, ese es el último mundial que disputa las eliminatorias de Oceanía. A partir del 2010 comienza justamente porque ganaba muy cómodo las eliminatorias y después tenía que jugar contra el quinto de la Conmebol, que por lo general eran selecciones muy competitivas, bueno, por todo lo que ya dijimos. Nada, quería acotar eso, así que te dejo seguir, Inés.
No, bueno, y el último y el más recordado, por ser el más reciente, Perú frente a Nueva Zelanda, previo a Rusia 2018. Recordemos que fue un partido también muy especial, lo habían suspendido a Paolo Guerrero por doping. Fue un partido que termina con un triunfo del conjunto peruano por 2-0. El primer gol lo hace Jefferson, la fojita Farfán, en el que el festejo también es muy recordado porque agarró la camiseta número 9, la besó, dedicándole de esa manera el gol a su compañero suspendido, y bueno, lo que significó, ¿no?, la clasificación de Perú después de 32 años, 8 mundiales de no haber sido parte del gran evento futbolístico, y de la mano de Ricardo Gareca como entrenador. Como resumen estadístico de todo este repaso de los repechajes sudamericanos de cara a los mundiales, decimos, se puede decir que las selecciones sudamericanas jugaron un total de 10 instancias de repechaje, si se toma en cuenta la mencionada particular de Paraguay, de las cuales en 7 ocasiones vencieron los equipos sudamericanos.
De todo, la verdad que estas eliminatorias tienen de todo, tienen muchísima historia, tienen muchísimos factores que lo hacen muy interesante, muy difícil para todos los clubes, y encima esto, ¿no? Con todo lo que ya solamente con los repechajes podríamos estar hablando un montón de tiempo, pero vamos ahora a agregar algunos testimonios de gente muy muy importante hablando de estas eliminatorias.
La calificación suramericana es una verdadera calificación. En Europa es un poco una broma. Puede pasar un desastre cada 4 años. Italia no cualifica. Dentro de 4 años, pues quizás habrá una otra gran nación futbolística que no se va a cualificar, pero calificación en Europa, yo me aburre ver tantos partidos donde la cuestión no es quién va a ganar, la cuestión es por cuántos va a ganar. Yo creo que ahora esa transformación con la Copa de las Naciones va a cambiar también un poco la dinámica de los amistosos y modos diferentes de clasificarse, pero competición a serio a nivel de selección cualificación es en Sudamérica. Cada partido se juega por cada punto, se lucha por cada punto. Mismo los mejores equipos, los más fuertes, tienen dificultades en determinados países donde hasta el clima juega un papel importante en todo esto. Y me gusta mucho. Si tuviera que elegir una fase de calificación para Mundial, obviamente sería en Sudamérica, la zona europea, la zona mundial, perdón, pues que me da esta sensación de verdadera competición.
El color en compararla con la clasificación europea, pues se nota. Y creo que los condicionantes de los campos, las condiciones de las alturas, las condiciones de que se permite más, mucho más de contacto. Yo recuerdo en la Copa América, creo que fue en Chile, cuando Argentina perdió por penales la primera, sí. Creo que fue, se dieron unas patadas terribles. En Europa habían habido 3 rojas en minuto 20 y ahí se permite. Entonces yo creo que es mucho más por los campos, por muchas situaciones, mucho se permite, y las condiciones, el contacto, la afección es mucho más dada. Por tanto, creo que la sensación no ha estado nunca, ¿eh?
Por si no lo reconocieron, se trataba de José Mourinho y Pep Guardiola, ni más ni menos, quienes no han tenido experiencia a nivel selecciones, pero sí el suficiente prestigio como para poder opinar y decir cuáles son las eliminatorias más competitivas. Y sobre eso nos vamos a seguir nutriendo para poder debatir.
Así es, porque tanto Pep como Mourinho, dos tipos que algunas cosas ganaron y por algunos lugares variados anduvieron, y tanto como futbolista Pep Guardiola anduvo por acá por México y dirigió distintas ligas del mundo, como Mourinho, que también lo hizo en varios países, saliendo campeón de la Champions con varios equipos. Digamos, destacan la competitividad de nuestras eliminatorias. Pep lo hace más que nada por una cuestión del juego, de la fricción, de los campos de juego, que ahí, digamos, no sé cuán de acuerdo estoy, sí, en esto de las del juego, de la fricción, que bueno, en un momento se hablaba, recuerdan, de que a Messi siempre apuntándolo al 10 al centro de la escena, ¿no? El periodismo, pero digo, que a Messi acá se lo marcaba más en Sudamérica que en Europa, y ese tipo de debates un poco sacados de contexto. Y Mourinho quizás yendo un poco a la competitividad per se de los equipos, de cómo en las eliminatorias sudamericanas el fútbol era como, según él, más serio. Apelando un poco a que en las eliminatorias europeas se sortean los grupos y por ahí uno ya va vislumbrando que una selección o dos van a sobresalir por las otras.
Exacto. Y justamente si hablamos de una otra selección, tenemos los casos de Argentina, Brasil, Uruguay, que son campeones del mundo. Tenemos otras selecciones que vienen jugando bastante seguido, mundiales. Como puede ser Colombia, que tuvo su racha y después no, que también Chile por momentos tiene equipos muy fuertes, tiene una camada que ha ganado dos Copa América por primera vez en la historia, las ha ganado en forma consecutiva. Así que también me gustaría conocer un poco contra qué se pueden topar estos equipos como para que se vea amenazado su presencia en los mundiales.
Bueno, yo voy a hablar un poco de... Le puse selecciones emergentes, algunas no lo son tanto, pero bueno, voy a dividir en dos grandes grupos. Selecciones quizás menos tradicionales, hablando siempre del fútbol sudamericano de los últimos 20 años, o sea, los últimos 5 mundiales aprox, y otras dos selecciones que quizá están en un proceso, digamos, bueno de buenos momentos y están en un momento clave como para consolidarse. En el primer grupo tenemos a Ecuador, que clasificó por primera vez a un mundial en 2002, y ese año, dirigido por Bolillo Gómez, fue, digamos, la piedra basal de una selección que uno no la tenía en ningún lado y termina clasificando a 2002, 2006... y 2014, muchos técnicos, procesos distintos, futbolistas importantes en ligas importantes, como en su momento Ulises de la Cruz, Alex Aguinaga, gloria del fútbol sudamericano, y más para la actualidad, Felipe Caicedo, Antonio Valencia, un referente de un club gigante como el Manchester United, en donde encontramos dos cambios significativos. El inicio de los procesos fue con Bolillo Gómez y luego Luis Fernando Suárez, DT colombianos, y la continuidad fue con Gustavo Quinteros, que proceso que no terminó bien, y ahora lo intentan con Gustavo Alfaro. En el medio hay un técnico argentino muy importante del que voy a hablar ahora. El técnico de Ecuador es Gustavo Alfaro, recientemente asumido. Pero el hombre clave para mí de esta Ecuador emergente se llama Jorge Célico. Jorge Célico es un técnico que hizo carrera en Ecuador desde hace más de 10 años y tras trabajar en la Universidad Católica de ese país, dirige al Sub-20 desde el 2017, o sea, hace 3 años. E incluso estuvo interinamente con la mayor. Se acordarán ustedes de que fue el director técnico de aquel partido en el que Argentina tenía que ganar o ganar en las eliminatorias en la última fecha, en el que Messi hace un hat-trick.
Tendría que ser como un Apuso o un Santoro.
Claro, sí, pero con un renombre más importante.
Bueno, ahí todavía no llegamos con la selección argentina, a tener un interino que dirige eliminatorias. O sea, Scaloni fue un interino que quedó, digamos.
Claro.
Pero no a uno que estuvo de paso.
Claro, Ecuador lo tuvo dos veces. Una vez Sixto Bisuete, que se quedó, y Jorge Célico en dos oportunidades. Otra cuestión a apuntar es la Academia Independiente del Valle, la gran cantera del país desde hace 15 años, que con el club en segunda empezó a edificar un proyecto de inferiores que hoy es completamente destacado en el fútbol sudamericano, que fueron multicampeones de sub-18 y sub-16, inclusive campeones de la última Copa Libertadores sub-20, y que capta futbolistas por todo el país. Fortalezas, un poco esto, ¿no? La camada de juveniles muy variada e interesante. Un mediocampo súper prometedor, a mi gusto. Sornosa, Alan Franco, no el de Independiente, el de Mineiro de San Paoli. Jackson Méndez y un técnico al que yo creo que el trabajo en selecciones y el tiempo que él va a tener para aplicar el conocimiento le va a terminar rindiendo frutos a la selección ecuatoriana. El gran referente que quedó después de un par de cosas que voy a contar ahora es Cristian Noboa. Debilidades. A esto voy. Crisis institucional en los últimos años. Por eso se da esto de que termina dirigiendo Celico en 2017, entre otras cosas. Hay una disputa de poder entre la Liga Pro, o sea, como sería la Superliga Ecuatoriana, y la FEF, la Federación, comandada por Francisco Egas, a quien intentaron destituir. Hay problemas económicos, se sumó la pandemia, y la Federación está siendo investigada por FIFA. Recordemos que hace 5 años, el presidente de aquel momento, Luis Chiriboga, fue apresado por el tema del FIFA Gate en 2015. Gustavo Quinteros, quien fue la víctima de la última gran crisis de la FEF, que se trasladó a la cancha, fue echado en septiembre de 2017, y eso derivó en la renuncia de un referente, como lo es Felipe Caicedo, que la ratificó el año pasado y obligó un poco a que, digamos, haya que reformar, ¿no? Y lo último, antes de la llegada de Alfaro, Jordi Cruyff, que había sido el técnico elegido para comandar este proceso, renunció, no llegó a debutar, estuvo 57 días en el cargo, y Antonio Cordón, director deportivo español, que lo había traído a Jordi Cruyff, también renunció alegando inestabilidad institucional. Los jugadores para tener en cuenta, y esto a gusto personal, Gonzalo Plata, Ángelo Preciado, que hizo un golazo en Copa Libertadores, Alan Franco, de quien ya hablé, y Leo Campana, la gran figura de Ecuador en el Mundial Sub-20 del año pasado. Vamos con la Cenicienta, vamos con Venezuela, la ex Cenicienta.
La única selección que todavía no pudo jugar un mundial, de todos los que juegan estas eliminatorias.
Así es, pero eso quizás pueda llegar a cambiar en estas eliminatorias, ¿quién te dice? Tras dos procesos, primero con Richard Páez, después con César Farías, Venezuela se fue fortaleciendo y pasó de perder 5-6-0 con las selecciones más fuertes a complicarlos e incluso ganarles. Recordemos, por ejemplo, una victoria ante Uruguay en el centenario, en el arranque para las eliminatorias 2006, una victoria ante Argentina 1-0 en 2011, la Argentina de Isabela, con gol de Fernando Amorebieta. Y bueno, estos procesos trajeron un séptimo lugar en 2010, un sexto lugar en las eliminatorias de 2014, que digamos es un upgrade importante, y una semis de Copa América en 2011. En primer lugar, Juan Arango, el rey Juan Arango, Giancarlo Maldonado, Ronald Vargas, y después, ya más acá, Salomón Rondón, Roberto Rosales, Tomás Rincón, fueron quizá abriendo y dándole un poquito más de conocimiento a lo que es el futbolista venezolano. El técnico es José Peseiro, mucha experiencia de Portugal en el fútbol portugués y en el fútbol árabe, inclusive dirigió la selección saudí de Arabia Saudita. Y el hombre clave para mí es el ex técnico, quien se fue por una relación desgastada con la Federación Venezolana, que es Rafael Dudamel, quien le puso nafta al proceso de jóvenes venezolanos, que es justamente una de las fortalezas. Rafael Dudamel dirigió a Venezuela en el Mundial Sub-20 de Corea 2017 y Venezuela llegó a la final, algo completamente impensado y un hecho histórico para el fútbol venezolano. Perdió 1-0.
Voy a interrumpir, Juan, con así como unos datitos de color, por si alguien no sabe que Rafael Dudamel, por ejemplo, atajó a Quilmes y, por ejemplo, le hizo un gol de tiro libre a Argentina por eliminatoria, siendo arquero. Pero nada, te dejo con la parte seria. Perdón.
Excelente, excelente. ¿Sabés qué? ¿Sabés quién hizo el gol? Hablando de actualidad, ¿sabés quién hizo el gol con la que Venezuela perdió la final de Corea 2017 ante Inglaterra? Un jugador que está muy de moda ahora y que es compañero de James Rodríguez.
No me digas que es Calvert-Lewin.
Es Calvert-Lewin, sí señor. Las fortalezas de esta selección venezolana son sus jóvenes, es la apertura hacia Europa, que han tenido varios. Como dijo Martín, hay 14 futbolistas venezolanos convocados que juegan en Europa. Y, digamos, el apuntalamiento de jugadores de experiencia que todavía están vigentes. Por ejemplo, Tomás Rincón, por ejemplo, Salo Rondón, que creo que en esta convocatoria no está, pero porque no tiene competitividad, seguramente forme parte. Y las debilidades son institucionales, porque sigue habiendo algún esbozo de crisis. No es solo la Conmebol la que tiene problemas a nivel institucional. En marzo renunció Laureano González, el presidente de la Federación Venezolana. En enero había renunciado Dudamel. Y Laureano González, saben que tuvo que volver a sus funciones como presidente de una comisión normalizadora porque Jesús Bernardelli, el que había quedado a cargo, falleció. O sea, Venezuela apunta con un presidente que se fue y volvió, un vacío de poder, una intervención futura de FIFA, que va a haber esa situación de Venezuela, más la situación país de público conocimiento, y la pandemia, va a afrontar este intento que parece uno muy sólido de clasificar al Mundial por primera vez en su historia. Jugadores a tener en cuenta, y ténganlos muy en cuenta, esto le tengo mucha fe. Jefferson Soteldo, yo calculo que alguno de ustedes lo tiene por Santos y la Copa Libertadores.
Para mí, no entiendo cómo no le dicen el Pony. Yo lo veo, para mí es el Pony Soteldo, no lo puedo creer. ¿Cómo a nadie se le ocurrió? Háganme caso, es el Pony Soteldo.
Mandale al Bambino Pons.
Sí, claro, sí se lo habla al Bambino Pons.
Y vas a mencionar a Darwin Machís, ¿no? ¿También?
A Machís no lo voy a mencionar, pero porque tiene 27 años.
Pero es una gran aparición.
Es bueno, es muy bueno. Y es compañero.
Me refiero a presente, ¿no?
Sí. Puede ser muy importante. Es compañero de Yangel Herrera, que para mí debilidad total, en el medio campo. Wilker Fariñez, ni hablar, el arquero, la araña. Y un 9 que apunta a ser uno de los reemplazantes de Rondón a mediano y largo plazo, que se llama Sergio Córdoba y la está rompiendo en Alemania. Bueno, y ahora vamos con el segundo grupo, que digamos yo lo dividí de esta manera porque son selecciones que quizá tienen otra valoración global dentro del fútbol sudamericano, como lo son Chile y Perú. Chile por lo hecho últimamente y Perú por la gran generación esa que tuvo en los 70, después digamos medio que cayó un poco al vacío, pero siguió teniendo buena fama y bueno, tuvo una recuperación reciente. Vamos a empezar con el conjunto trasandino, que para mí es la incógnita más grande de todas las eliminatorias. O sea, puede quedar último, no te digo último, pero ahí entre los últimos tres puestos, como puede clasificar en el podio.
Si hay algo que tiene Chile es que tiene una generación de jugadores que en parte están vigentes, que le dan una fuerza muy importante. Tal vez no tiene el recambio generacional de otras selecciones.
Claro, el tema es ese. La nafta que le dan y la competitividad que le dan algunos referentes, pero si no lo llega a tener por X motivo, no veo un fondo, ni siquiera tengo un fondo de armario. Me cuesta armar un 11 hoy en Chile. Una camada histórica y ganadora, como habíamos dicho, que metió dos Copa América que lamentamos recordar, manteniendo un, digamos, un gen competitivo que a Chile lo dejó en lo más alto de América por un par de años, pero que se comió un golpe bárbaro quedando afuera de Rusia, con todo lo que eso representa en la opinión pública, y ahora rueda quizá un poco sospechado por, más allá de haber quedado cuarto en la última Copa América, un poco sospechado por la prensa, necesita un buen arranque y afianzar un buen funcionamiento también en la Copa América que se va a disputar el año que viene. Te tiro un dato, estábamos hablando del recambio y Tincho no incluyó a Chile por motivos obvios, pero desde la Copa América 2019 a esta convocatoria de 24, Chile repite solamente 10 nombres. O sea, se la juega mucho Rueda. Hombre clave, para mí no hay hombre clave, hay un trinomio ahí que se tiene que dar, que es Rueda desde la conducción y la selección adecuada de futbolistas, el aporte de la generación dorada inestimable y el respaldo que tenga desde la federación. Las fortalezas, Vidal, Sánchez, Aránguiz y Vargas. Todos jugadores de 30 años hacia arriba, que siguen vinculados y comprometidos con la selección, pese a algún amague de Vidal a renunciar luego de la eliminación para el último Mundial, que continúan vigentes y sobre todo que tienen mucho ritmo futbolístico. Las debilidades... una opinión pública y una prensa bravísima que demanda renovación y no asoma un futbolista que represente una garantía, no asoma ni en personalidad ni en nivel futbolístico un futbolista nuevo que tome la posta de la GD. Y otra cosa a tener en cuenta será la participación de Medel, vamos a ver si cómo retorna y cuánto forma parte de este proceso, luego de su lesión, y de Bravo, que ya tiene 37 años. Lo otro es que no se ve una estructura confiable en las juveniles, que te asegure talentos de acá a 3-4 años, fuera del sudamericano del año pasado en primera ronda, fuera del preolímpico 2019 en primera ronda, y el último mundial en el que estuvo Chile, en la sub-20, fue en 2013, que solamente Diego Valdés, Claudio Baeza y el arquero Brian Cortés están en la convocatoria actual y no juntan 30 partidos entre los tres. Así que nada, es un panorama muy incierto. Tengo que mencionar dentro de eso a Nico Castillo, que jugó aquel mundial y jugó varios partidos, pero no está convocado para esta fecha de eliminatorias. Jugadores a tener en cuenta: Eric Pulgar. Para mí, el reemplazante de Chelo Díaz en el mediocampo va a tener mucho que ver con
el
proceso de recambio de Chile.
Que tampoco puede estar
convocado
en esta lista.
Para esta, claro. Paulo Díaz, un nombre muy importante en la defensa del jugador de River. Y el chico Nicolás Guerra, que se puede meter ahí entre la selección de... y ser uno de los frecuentes dentro del recambio. No está convocado ahora, pero le auguran un gran futuro al futbolista de la U de Chile. Y cerramos con la selección que para mí tiene todo para repetir, y vamos a ver si lo ejecuta, que es Perú. La Perú de Gareca. Hace no mucho era una de las peores selecciones del continente, y las eliminatorias pasadas terminó retornando un mundial. Hizo de la Copa América su competición favorita, creo, pese a no ganarla. Dos semifinales, una final, esto tres de las últimas cuatro, de 2011 a la fecha. Y bueno, logró clasificarse. Ricardo Gareca asumió en 2015 y siempre dijo que era un objetivo complicado, pero realizable. En el interín cambió la mentalidad, se mostró siempre confiado de las condiciones del jugador peruano, y a pesar de la falta justamente de fe de mucha gente en Perú y de las pocas condiciones de desarrollo que suele haber en las inferiores, transformó a Perú en una selección más que competitiva. Otro detalle, Claudio Pizarro, nombrado hace unos días embajador del Bayern Múnich, es una referencia que le abrió caminos al futbolista peruano a la hora de posicionarse en Europa. Fortalezas. Proyecto vigente y asimilado por varios jugadores, muchos de ellos entre los 25 y los 30 años, es decir, la edad pico de rendimiento, que cada año se abre el mercado para el futbolista peruano. Estados Unidos, Francia y España se han sumado a esa lista, digamos. Renato Tapia juega en el Celta, pegó un salto ahí de categoría. Trauco juega en el San Etienne. Está Estados Unidos siempre como un mercado establecido para el futbolista peruano, que se sumaron a México y a ligas menores como Holanda o Portugal. Las condiciones para dar el paso más están dadas. Debilidades. Yo creo que el post Paolo Guerrero es una debilidad grande. El número 9 de 36 años que no integra la convocatoria ahora por lesión va a ser muy jodido de reemplazar, al igual que Farfán, que es otro referente que está cerca de la salida. Dado que también a Perú le cuesta muchísimo hacer goles. Lo demostró en el Mundial. Se ve que sin Guerrero la cosa es diferente. Y bueno, Gareca va a tener que resolver ese problema.
Yo te voy a agregar una debilidad más, que es que los equipos peruanos están pasando años muy, muy malos a nivel de competencia internacional. Son siempre los primeros en quedar afuera de Sudamericana, en sacar los peores puntajes en la Libertadores. La realidad es que ese proceso que está viviendo como selección no es acompañado por el presente de los clubes.
Es cierto. Incluso los campeones se van con muy malos números. El caso este fue con Alianza Lima, Universitario, hace un par de años. Es muy cierto. Jugadores a tener en cuenta. En este caso no son tan jóvenes, pero bueno, vamos a ver cómo se integran a un sistema que ya está, digamos, un sistema de juego, una manera de jugar que ya está establecida, cómo Gareca los va metiendo en el engranaje. Sergio Peña, que juega en Holanda y lo hace muy bien. Pedro Aquino, que juega en México. Wilder Cartagena, un conocido, que juega en Godoy Cruz y lo ha hecho muy bien cuando le ha tocado. Y debilidad personal, que ya tuvo algunos minutos en la Copa América, Christopher Canchita González, al que le agrego de esos, un joven de 21 años, Matías Zúcar, delantero, que vamos a ver cómo puede irse integrando al engranaje ofensivo. Así que bueno, con esto... y tengo un dato más para, digamos, certificar lo que yo creo de que las selecciones sudamericanas son muy competitivas. Tenemos en el top 40, salvando a Ecuador y a Bolivia, tenemos a todas las selecciones sudamericanas. 8 de 10 están del 40 para abajo. Así que bueno, sé que el ranking FIFA quizás no es la referencia más a la que uno recurre de primera mano, pero es un buen dato como para certificar la competitividad de nuestro continente.
Es una gran diferencia con respecto a las selecciones que participan de los otros torneos clasificatorios de los demás continentes.
Hemos repasado todos los argumentos por los cuales creemos que estas eliminatorias son las más difíciles del mundo, pero vamos a cerrar nuestro programa con la llegada. Tenemos el honor de tener al aire a Juan José Buscalia, periodista de Fox Sports y de Radio Blue de Colombia. Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias por la invitación, un placer. Lo sigo ya en Instagram, tiene un montón de seguidores, así que nada, un honor estar con ustedes esta tarde, chicos.
Muchísimas gracias. Veníamos desarrollando durante el programa como una pregunta base de todo esto, que es: las eliminatorias sudamericanas son las más difíciles del mundo. Y con esto quería arrancar con vos.
Yo creo que sí. Si bien tienen un altísimo porcentaje de seleccionados que se clasifican, también tienen un alto porcentaje de seleccionados que por distintos motivos son muy competitivos. Digo distintos motivos porque no todos tienen las variantes futbolísticas a nivel individual, técnicas, que tienen por ahí Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, que tienen grandes planteles. Pero vos después tenés que jugar con diferentes climas, en diferentes alturas, con viajes que son muy extensos, y me parece que eso lo transforman en factores exógenos que realmente complican mucho la eliminatoria. Para mí es muy difícil, sobre todo si vos tenés en cuenta algo. Para Argentina son difíciles, para Brasil son difíciles, porque Argentina juega ahora con Ecuador y nadie, o sea, la última vez que jugamos con Ecuador de local, perdimos. Y la última vez que fuimos a La Paz, perdimos. Entonces, si vos te tenés que guiar por eso, decís, por ahí sacamos 0 de 6 y ya tengo la eliminatoria empiojada. Sin embargo, creo que es mucho más difícil para los que no son Argentina, para los que no son Brasil, para los que no son Uruguay. ¿Por qué? Porque uno dice, che, escúchame, Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia tienen planteles como para clasificarse. Macanudo. Queda medio cupo nada más. O sea, ¿entendés? Para 6 seleccionados, que todos tienen sus presupuestos, sus argumentos, sus figuras, y te estoy hablando de Chile, te estoy hablando de Perú, que estuvo en el Mundial, te estoy hablando de Ecuador, que tiene sus aspiraciones, Paraguay, Bolivia, que juega en La Paz, Venezuela. Digo, para mí es una eliminatoria muy complicada, y sí, yo creo que es la más difícil del mundo, para mí sí.
Sí, veníamos hablando de las 10 selecciones que la juegan, 9 clasificaron al menos a un Mundial.
Claro, solo Venezuela no lo hizo.
Y la realidad es que si bien Argentina lo viene sorteando de alguna forma, en las últimas se ha llevado más de un susto. ¿Vos tuviste en algún momento la sensación de que podía llegar a quedar afuera realmente de un Mundial?
En la pasada sí. En la de Rusia sí. Cuando perdemos 3-0 contra Brasil en el Mineirao, dije, estamos al horno, porque vos veías al equipo que estaba perdido. Era un momento muy complicado a nivel político en la AFA. Acuérdense que transitamos toda la eliminatoria anterior con la famosa intervención de la FIFA y de la Conmebol, con entrenadores que entraban y salían, con boicot de los dirigentes hacia el propio Tata Martino, que para mí fue el mejor técnico que tuvimos en los últimos años y que nunca debió haber salido. Y todo lo que terminó pasando con el paso, entrada y salida de Bausi, con un equipo que no andaba bien, con Sampaoli errático peleándose con los jugadores en el Mundial, todo eso es consecuencia del desgobierno. Acuérdense que en el medio perdemos también la Copa América contra segunda consecutiva contra Chile, sí, por penales. Messi renuncia. Después de eso se supo que las condiciones en las que se trasladaban los futbolistas eran lamentables. Y la verdad es que todas esas cosas terminan saliendo a la cancha también. Digo, yo cuando me enteraba de ciertas cosas, veía al equipo que no daba 2 pases seguidos dentro de la cancha, dije, y encima nos comemos 3 con Brasil allá en Brasil, dije, acá estamos al horno. Se pelean todos, renuncian los técnicos y nos vamos a... Si seguimos perdiendo el tiempo, iba a decir boludeando, pero si seguimos perdiendo el tiempo, nos vamos a quedar afuera de todo. Lo que pasa es que Argentina después siempre lo termina rescatando los jugadores, porque tenemos buenos futbolistas, y más allá del desgobierno y de los desastres dirigenciales, creo que Argentina sigue teniendo a nivel individual más que el resto.
Bueno, justamente hoy por hoy, y teniendo en cuenta, ¿no?, el contexto especial en el que estamos, hace 11 meses que la selección no juega, veníamos contando que... dada la lista que entregó Scaloni y los jugadores que tenemos presentes en Ezeiza, es un momento de gran recambio de la selección. Sí. ¿Cómo ves vos este proceso de recambio y qué jugadores de los nuevos pensás que tal vez pueden ser los futuros referentes?
A mí me encanta el recambio que está afrontando Argentina. Creo que tiene gran mérito Scaloni. A mí no me gustó la manera en la que Scaloni se quedó en el cargo, porque creo que llegó con Sampaoli. Si Sampaoli se va, y más en los términos en los que se va, creí que debió haber seguido. Ahora, una vez dicho esto, que yo lo critiqué en su momento, me parece que Scaloni está haciendo un trabajo bárbaro, que tuvo mucha valentía, que tuvo apoyo de los futbolistas, pero que supo liderar un proceso que creo yo necesitaba la Argentina hacía mucho rato, que era sacar a los viejos grandes referentes, y no porque hayan ganado o no hayan ganado, eso me parece que es una cuestión anecdótica, sino que una cuestión de que vos no podés tener futbolistas con 147 partidos como Mascherano y de repente tener pibes de 27, 28 años como Campos, que se puso la camiseta de la selección argentina casi por primera vez en la Copa América. Digo, ahí hubo falta de planificación, hubo falta de liderazgo por parte de los cuerpos técnicos. Lo que pasa es que los cuerpos técnicos no tenían tiempo de afirmarse repartiendo las cargas, diciendo, bueno, acá tengo un pibe que tiene condiciones, porque la verdad es que cada uno de los que asumía llegaba para apagar incendios. Me parece que Scaloni está haciendo un trabajo muy piola, interesante, y de los pibes, a mí me encanta De Paul. Me parece que De Paul viste, tiene la camiseta pintada, parece el nuevo Cholo Simeone o el nuevo Kili González. Pibes con más allá de sus condiciones futbolísticas, porque él cuando arrancó en Racing era 10, o sea, juega bien, y en Udinese vos lo ves jugar bien, y que te mete pases filtrados, y es punzante, y es muy dinámico, tiene también una entrega y unos huevos que son valiosos, ¿no? Para sí, jugar también en la selección. Necesitas de esos, y a mí me gusta mucho en la manera en la que De Paul se siente dueño de su puesto.
Ese plus que capaz se ve mucho en otras selecciones sudamericanas, que es que cuando se ponen la camiseta de Argentina jueguen mejor todavía que en sus clubes, y no que uno esté esperando que hagan lo que hacen en los clubes.
Yo que creo eso... que hay, lamentablemente, la selección argentina, un problema que ha tenido, perdóname que te corté, el tema del delay a veces, viste, con el... yo creo que a mí lo que muchas veces no me gustaba, y creo que es el gran desafío para esta eliminatoria, es que los pibes se animen a jugar como juegan y que no los condicione la presencia de Messi. Me parece que muchas veces el gran problema que hemos tenido en la selección, y que muchas veces decimos, che, esta selección no funciona, porque los pibes no se comprometen más allá de dar la pelota a Messi para que, como si fuera el mago Merlín, nos salvara de todos los inconvenientes por falta de funcionamiento, falta de trabajo, falta de manejo. Y creo que Argentina tiene grandes futbolistas, pero que para, de alguna manera, quedar bien con Messi o asegurarse que van a venir después, lo primero que hacen es, le dan la pelota y en lugar de ellos resolver, porque tienen capacidades técnicas para hacerlo, lo primero que hacen es buscarlo a Messi y darle la pelota, ¿viste? Como diciendo, cumplí, me saqué la responsabilidad de encima. Y me parece que la selección necesita de un funcionamiento y de un compromiso superior, y yo creo que con Scaloni estamos en por lo menos en proceso de lograrlo.
Juanjo, te quería preguntar yo, ya que estábamos hablando de Messi, ¿cómo ves a Lionel y qué futuro le augurás en las que seguramente sean sus últimas eliminatorias? ¿Qué, digamos, en qué rol te gustaría verlo dentro del proceso? Eso primero. Y segundo, teniendo en cuenta el gran cambio que casi afronta con toda su situación en Barcelona y cómo arrancó jugando ahora quizás un poquito más libre de llevar el carro también en el cuadro blaugrana. Si pensás que una posibilidad de que se vaya replicando eso también en la selección argentina.
Mira, yo soy un mesista enfermo, me encanta Messi, me parece, para mí es, a pesar de que tengo 48 y debería ser por ahí, por generación, más maradoniano que mesista, amo a los dos, obviamente, y vi el campeonato del 86 y todo, hasta vi el campeonato juvenil del 79 con Maradona, yo estaba en segundo grado, pero digo, para mí Messi es el más grande de la historia y me encantaría verlo a Messi alguna vez en la selección argentina formando parte de un proceso armónico, orgánico, en donde no le tiren la pelota para que solucione, sino que él sea un complemento y un salto de calidad. Me encantaría verlo así en este proceso. Creo que está en camino. A mí me gustaron algunas decisiones que tomó Scaloni con respecto a este equipo. Para mí el gran desafío es que la Argentina, la selección, juegue con Messi tan bien como cuando no juega Messi. Yo los mejores partidos de la era Scaloni se los vi sin Messi en la cancha. Y me parece que el desafío para la eliminatoria es eso, que los jugadores aprendan a jugar con Messi. Muchas veces no han estado a la altura. Y para eso creo que hace falta que se copie el Barcelona antiguo, no el Barcelona moderno, en donde por lo menos el de Koeman está arrancando y se lo ve a Messi inclusive más como finalizador de jugada que arrancando el juego. Pero digo, me parece que Argentina con Scaloni se ha ido barcelonizando a la vieja usanza, o sea, tratando de que Messi le dé un salto de calidad, pero un equipo con funcionamiento, y creo que Barcelona se fue argentinizando en la última temporada y que llegó a su punto de máxima crisis con el 2-8 contra Bayern Múnich. Yo sueño con verlo a Messi campeón en Qatar, me encantaría que lo logremos por él, por Argentina, por el futbolero nuestro y por porque me parece que todavía hay mucho termo, mucho hincha termo, que sigue con ese viejo argumento ridículo de no es el mejor, no es el más grande, porque no nos dio un campeonato del mundo. A mí alguna vez me gusta dar vuelta la ecuación y la pregunta y el razonamiento y decir, ¿y qué le dimos nosotros a Messi, no? Porque le hemos dado varios años de la peor AFA de la historia, con una crisis y con una política nuestra en medio de corrupción, de acefalía, de falta de mando. Entonces me parece que lamentablemente también Messi le tocó padecer, de alguna manera, años un poco difíciles para brillar en la selección argentina. Ojalá que termine siendo diferente el resto.
Y de este proceso que hablás, que yo coincido con que lo de Scaloni ha sido bueno, por más que en un momento se veía que convocaba una cantidad de jugadores muy grande, que creo que hoy dio sus frutos porque encontró esa base necesaria para seguir rotando con el resto. Argentina, mencionábamos antes que tiene 23 jugadores que están jugando en Europa, 21 de las 5 grandes ligas, de los 28 convocados de la lista oficial. Pero también el resto de las selecciones ha sumado mucho nivel. Tenemos a Venezuela, que tiene 15 jugadores en Europa, mencionábamos recién. Brasil también tiene una gran cantidad, Colombia. ¿A qué selección ves como gran sorpresa para estas eliminatorias, que puede llegar a generarle problemas a Argentina y a Brasil?
Para mí, Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia están por encima del resto, creo yo, por plantel, porque ayer lo decía Queiroz en su conferencia, el técnico de la selección de Colombia. Ustedes saben, yo trabajo para un medio colombiano y escucho mucho de las cosas que se dicen allá, y Queiroz decía una frase que estaba muy buena y decía, con los titulares ganás partidos, ahora la clasificación la ganás con el banco. Es decir, vos necesitás un plantel en donde el tipo que entre te entregue soluciones, no solamente sea un recurso, sino que sea tan bueno como el que sale. Entonces, el plantel extenso es el que te marca la diferencia. Ahí es donde me parece que los planteles con más recursos y con más nombres y con una pirámide que tenga una base más sostenida, Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, terminan sacando la diferencia en la competencia larga. Porque vos, cuando arrancás la eliminatoria, tenés a todos a disposición. Ahora, cuando arrancan las lesiones, cuando arrancan las suspensiones, ahí vos tenés que empezar a tirar del carro de los suplentes, y ahí es donde me parece que el resto no tiene tanto, y me parece que los grandes sacan ventaja. Ahora, yo tengo la sensación de que esta Ecuador va a ser muy competitiva con Alfaro, porque, no sé, me imagino, para mí Alfaro es un tipo muy inteligente, más allá de que se fue un poco denostado el fútbol argentino por la experiencia en Boca, en donde la exigencia es muy grande y donde siempre están esperando que se gane absolutamente todo, y cualquier cosa que no sea salir campeón en Boca parece que, bueno, no sirve. Él creo que con Ecuador puede encontrar su Arsenal de Sarandí en Sudamérica, o su Quilmes, o su Atlético de Rafael, un equipo que se saque de encima la presión de jugar lindo o de avasallar a los rivales, para entrar en el camino de trabajarlos, de empiojar los partidos, de aprovechar y sacar máximo provecho a la pelota parada, ese tipo de cosas que Alfaro lo han llevado a ser un técnico exitoso en su carrera y de tantos años. Para mí, me parece que con Ecuador puede haber encontrado una de esas selecciones, que además, si le sumás, que si en Quito, de los 9 partidos que tienen que jugar, gana 7, no te digo que gane los 9, ponele que empate con Argentina y pierda con Brasil, pero si gana los otros 7, arañando algún puntito de visitante, lo tenés a Ecuador metido también entre los que por lo menos entran al repechaje. Y yo creo que Alfaro, por cómo es, creo que está capacitado para sacar unos cuantos puntos, sobre todo de local con Ecuador. Para mí Ecuador puede ser sorpresa.
Tiene un buen recambio Ecuador. Llegó, digamos, entre la Academia de Independiente del Valle y varios juveniles. Salió... Sí. Hizo un muy buen Mundial sub-20, perdón, el año pasado, y yo creo que también Alfaro puede sacar mucho jugo de eso.
Yo me lo imagino competitivo, Ecuador. Como alguna vez dijo un colega, si querés ver espectáculo, anda al teatro, no vayas a ver probablemente Ecuador. O sea, Ecuador me parece que va a ser competitivo, va a volver a discutir mano a mano por la clasificación, algo que no hizo en la eliminatoria pasada. Porque en la eliminatoria pasada Ecuador arrancó muy bien y se terminó cayendo 12, a pedazos. 12
de 12 tenía.
Y claro, tenía 12 de 12 más. Y vos decías, loco, esta selección ganando 4 o 5 partidos más está en el Mundial. Y no los ganó. Pero porque, ¿qué pasó? Se le fue el plantel de las manos al entrenador. Cambió de entrenador. Digo, ahí
no, pasó, y la crisis en la FEF también.
Sí, totalmente. Totalmente. Por eso digo que lo que pasa afuera también en las eliminatorias termina jugando adentro y termina incidiendo. Y a mí me parece que Alfaro es un tipo al que a uno le puede gustar más o menos su estilo de conducción. No tanto digo que sea, de repente se haya transformado en Guardiola o en Johan Cruyff. Pero si hay algo que no le podés discutir a Alfaro es que es un tipo que tiene mucho liderazgo. Y que si él logra convencer a sus futbolistas y si lo dejan trabajar con libertad, a mí me parece que puede devolverle a Ecuador un nivel competitivo que en las últimas eliminatorias, salvo el arranque, no lo tuvo.
Bueno, vamos a ver si se da y si terminan siendo esos equipos los que finalmente...
Ojalá que no empiece mañana, ¿no?
Y no, mañana, que empiece en la segunda fecha.
La segunda fecha. Que Argentina pueda ganar y que pueda hacerse fuerte. Y sobre todo, porque recién lo decían ustedes y yo coincido, a mí me gustaba mucho cómo estaba jugando Argentina antes del parate. Y hoy lo decía Scaloni en la conferencia de prensa. Es una lástima porque Argentina me parece que le frenó un año en el que hubiera crecido mucho y en el que hubiera encontrado, probablemente es contrafáctico, porque no sabemos si hubiera pasado o no. Pero a mí me parece que Argentina estaba en un proceso de empezar a encontrar ya ese recambio y un funcionamiento que, por ejemplo, en la Copa América de Brasil no se le vio porque había jugadores que casi se estaban poniendo la camiseta por primera vez.
Sí, fue de menor a mayor, pero creo que estos jugadores que terminaron siendo protagonistas en esa Copa absorbieron ese crecimiento que tuvieron en la selección y se los ve en sus clubes hoy. Eso también da, es esperanzador.
Sí, totalmente. Es más, yo creo que muchas veces con este proceso de Scaloni se dio un proceso inverso. Antes eran figuras en sus equipos y llegaban a la selección. Y yo creo que en este caso, Scaloni, que hizo un scouting notable de jugadores, te convocaba a jugadores y decís, pero este pibe, ¿de dónde lo sacaron? Y después terminaron logrando pases importantes dentro del fútbol europeo, ¿no? Y me parece que eso también es una característica más de este proceso de recambio que está enfrentando el fútbol argentino en líneas generales, ¿no?
Juan, muchísimas gracias. Un honor tenerte con nosotros y te mandamos un gran abrazo.
Un gran placer, chicos. Gracias por la invitación y a la orden para cuando quieran. Y ojalá que si gana Argentina en la próxima me vuelvan a buscar.
Bueno, llegó la hora de la verdad. Estamos a horas del debut de la selección, del inicio de las eliminatorias y nos volveremos a ver ya con el torneo más adentrado y para ver si todo lo que dijimos empieza a cumplirse y si son tan competitivas como creemos que lo van a hacer. Les mandamos un saludo muy grande y esperemos que les haya gustado tanto como nos gustó a nosotros hacerlo. Hasta la próxima.
siento al respirar. Es como una voz nueva que nos reunirá. Sin personalidades, sin armas ni color. Es como un sentimiento, es como un nuevo sol. Con su selva y su pampa y su cordillera, un nuevo continente pronto va a despertar. Quizá los nuevos incas, quizá la nueva luz, la hora prometida pronto va a comenzar.